Muy buenas noches. Hoy día mundial del agua en España, las aguas del Plan Hidrológico Nacional llegan turbulentas. El plan se aprobó en el Parlamento Español en julio del 2001. Con esta ley se pretende trasvasar agua, construir embalses y mejorar regadíos, entre otras medidas. Pero una de ellas es la que ha hecho, sobre todo, impopular el plan. El trasvase de más de 1.000 hectómetros cúbicos anuales desde el río Ebro a las cuencas mediterráneas. Lo que ha motivado posturas de defensa y, por el contrario, detractores de la ley, que acusan a la medida de provocar el derroche del preciado bien. La realidad es que las aguas de nuestro país están distribuidas de manera muy irregular. Somos el país más árido de la Unión Europea, a pesar de que contamos con un tramo norte, la llamada España húmeda, donde no existen periodos secos. Además, otro dato, el 80% del agua dulce del país la consume la agricultura. Esta noche nos acompaña para hablar de esta cuestión Amelia Pérez Zabaleta, vocal asesor del Consejo Nacional del Agua y profesora de la UNED, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Creo que he dicho algún dato mal, ¿verdad? Profesora Zabaleta, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, es vocal del Consejo Nacional del Agua. Asesora, los asesores vienen por parte del Ministerio y otros representantes e investigadores de las universidades, pero yo solamente soy vocal del Consejo.
Amelia Pérez Zabaleta, en España, ¿cuáles son los instrumentos que están desarrollando las cuestiones de agua y qué es lo que se está haciendo en nuestro país? Porque, en efecto, en nuestro país tenemos una situación bien diferente a otros países de la Unión Europea. Somos el país más árido de Europa. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos presentar?
Bueno, voy a intentar situar la problemática del agua en España en el marco de la Unión Europea. España, como has dicho en la introducción, efectivamente es un país árido y es un país que está consumiendo mucha agua en la agricultura. En principio, nosotros hemos tenido una ley, la Ley de Aguas de 1985, y tomando como referencia esa ley, para intentar resolver el problema del agua en España, se acordó realizar los planes hidrológicos de cuenca y un plan hidrológico nacional. Esta ley del año 85 ha sido modificada en el año 2000 y nos encontramos con que se han ido aprobando a lo largo de estos años planes hidrológicos de cuenca que en cada cuenca hidrográfica pues han intentado resolver el problema del agua, intentado identificar cuáles han sido los problemas básicos y cómo se pueden resolver los problemas de escasez de agua. El Plan Hidrológico Nacional se concibe entonces como un instrumento que va a intentar resolver aquellos problemas que dentro de las cuencas no pueden hacerlo por sí mismas. Sucede entonces que se aprueba en el año 2001 y se aprueba con una cuestión fundamental, que es la que habías planteado en un principio, y es el trasvase del Ebro. Ese es yo creo que el punto crucial del Plan Hidrológico Nacional, un punto muy importante porque intenta resolver el problema del agua en determinadas cuencas deficitarias, como son la cuenca del Júcar, la cuenca del Segura y también cuencas internas de Cataluña, el problema del abastecimiento a Barcelona. Pero ese plan, en principio, tiene otras muchas cosas que son desconocidas y que debían conocerse un poco más. Y es, por ejemplo, la competencia de determinadas obras para resolver los problemas hídricos que tienen otras cuencas y otras comunidades, como pueden ser las de centro, como puede ser Andalucía. Lo único que efectivamente son unas obras realmente pequeñas, ¿no?
Centro y Andalucía, por ejemplo, ¿en qué se basarían? La construcción de pantanos, embalses, creo que eran unos 100 aproximadamente que se pretendían construir.
Sí, se pretenden construir pantanos, embalses, y en este punto sí querría decir que España es, yo creo que el país del mundo que tiene más embalses y más presas por habitante. Eso también nos tendría que hacer recapacitar, porque en todos los foros mundiales, bueno, pues España estamos a la cabeza de la construcción de presas y la construcción de embalses, que intenta resolver el problema del abastecimiento, porque nos sirven para acumular agua en los momentos de en que llueve, en que las condiciones climatológicas lo permiten, para poderla usar en los momentos de escasez. Pero no cabe duda que este es un problema, pues puesto que las presas, los embalses, tienen unas graves consecuencias para el entorno medioambiental y también, por supuesto, para la población, que en muchos casos hay que desplazarla para poder construir las mismas, ¿no?
Amelia Pérez Abalete, en España tenemos varios instrumentos, como usted ha nombrado al principio. Tenemos planes hidrológicos de cuenca, tenemos un libro blanco que también se confeccionó, la Ley de Aguas, el Plan Hidrológico Nacional como consecuencia de la Ley de Aguas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con diferencia a otros países de la Unión Europea? ¿Qué es lo que nos diferencia a otros países, incluso de la OCDE, o países más industrializados?
Bueno, pues existen algunas diferencias y existen algunas similitudes. Por ejemplo, en el marco de la Unión Europea tenemos que destacar que se ha aprobado recientemente la Directiva Marco de Agua, una directiva marco que lo que pretende es resolver pues algunas de las cuestiones más importantes que afectan al agua en Europa. Y esto es introduce unos pequeños problemas, porque claramente pues la situación de los países nórdicos no tiene nada que ver con la situación de los países mediterráneos. Los países mediterráneos, concretamente en España y Portugal, pues parece que se está siguiendo la misma línea, y tanto en España como en Portugal se aprobaron en el año 2001 los planes hidrológicos nacionales, concretamente en Portugal el Plan Nacional de Agua. Ambos intenta resolver el problema del agua. Lo que pasa es que existen diferencias en cuanto al tratamiento del bien, aunque básicamente los problemas son comunes. En el norte de Europa, lógicamente, pues la situación es distinta. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Pues en el norte de Europa, la mayor parte del consumo de agua proviene de aguas subterráneas. Por ejemplo, esto en España no sucede, salvo en determinadas cuencas, como puede ser Baleares, como puede ser, sobre todo en Canarias, donde prácticamente el 100% del agua que se consume es agua subterránea. En el resto de España el consumo de agua subterránea es muy reducido, mientras que en el norte de Europa el consumo de agua subterránea es muy alto. Entonces, yo quería poner sobre la mesa también otro de los puntos muy importantes que se ha olvidado dentro del Plan Hidrológico Nacional, y es la gestión conjunta de aguas superficiales y de aguas subterráneas. Se ha olvidado dentro del plan prácticamente las aguas subterráneas, se fijan solamente en las aguas superficiales, y entonces no se sigue el principio que se establece dentro de la Directiva Marco de Agua, que es la gestión conjunta de ambos tipos de agua. Y esto constituye verdaderamente un problema que ha intentado resolver, entre otros, la Fundación Botín, que ha tenido un proyecto de aguas subterráneas que se ha estado desarrollando en los últimos 5 años. Yo creo que se ha llegado a una serie de conclusiones bastante importantes, y dentro de todas, pues destacar la importancia que tienen las aguas subterráneas y que podrían tener para el abastecimiento urbano y también para el agrícola, por supuesto.
Amelia Pérez Abalete, usted dijo nomás la palabra crucial. Lo crucial del Plan Hidrológico Nacional, la primera de las cuestiones, es el trasvase del agua del Ebro al Segura, a las cuencas mediterráneas. ¿Cómo socializa el Plan Hidrológico Nacional el agua? Uno de los cuellos más importantes, sin duda, es ese. Y aparte de ello, ¿qué es lo que ha creado además el debate? ¿Cómo, después de aprobado un plan que el Consejo Nacional del Agua, al que usted pertenece, aprobó con gran mayoría, cómo ha aprobado el plan, existen todavía dos posturas tan diferenciadas que en estos momentos hay manifestaciones, acaba de haber, probablemente dentro de un tiempo puede hablar, y parezca que existe un debate tan grande entre comunidades autónomas?
Bueno, pues efectivamente se ha aprobado el plan. Y sigue el debate en la calle. Hay manifestaciones incluso a favor del plan una vez aprobado, y hay opiniones en contra. Esto sucede porque otro de los puntos fundamentales de ese Plan Hidrológico Nacional es la ayuda de la Unión Europea. En la Unión Europea existen unos fondos, y en principio estos fondos todavía no se han destinado, no está aprobado totalmente el destino para el Plan Hidrológico Nacional. Por eso, desde las cuencas receptoras del agua, pues existe un interés para que el Parlamento Europeo, para que Bruselas, pues conceda definitivamente esos fondos y se pueda desarrollar el plan hidrológico. Mientras que desde la universidad, concretamente, por ejemplo, la semana pasada tuvimos en la UNED un debate universitario, un debate que yo creo que fue interesante, porque se intentaron poner sobre la mesa pues las distintas posturas que habían a favor y en contra del Plan Hidrológico Nacional. Bien, es cierto que dentro de la universidad las posturas que han salido han sido más bien las posturas críticas y en contra del trasvase, bien por motivos ambientales, porque no se tienen en cuenta los problemas que se se van a producir en el delta del Ebro como consecuencia de la reducción en el agua que llega a la desembocadura, como consecuencia también de la no consideración de los aspectos económicos fundamentales del Plan Hidrológico Nacional. Y debate que fue muy interesante porque recientemente, en el mes de enero, ha salido un informe de la Universidad de California, de la Universidad de Berkeley, un informe que fue solicitado por la Universidad Politécnica de Cartagena a expertos californianos que ya llevaban llevan trabajando mucho tiempo en el tema de trasvases y que a los que se les solicitaba pues que dieran su opinión sobre el trasvase del Ebro, del Plan Hidrológico Nacional. Este informe ha salido en el mes de enero y este informe realmente es un informe crítico. No se mete en determinados aspectos hasta el fondo de la cuestión, pero es un informe bastante crítico con el Plan Hidrológico Nacional, en el que se pide, entre otras cosas, que se tengan en cuenta cuáles han sido los problemas que en California se tuvieron con los trasvases realizados y que no se cometan los mismos errores en el trasvase del Ebro. Este informe, como digo, fue objeto de debate, entre otros, en la jornada de debate que tuvimos en la UNED la semana pasada y que para aquellos que estén interesados pues pueden consultarla en la página web de la UNED, en el apartado de Teleactos y TeleUNED.
Amelia Pérez Zabaleta, hay muchas cuestiones que nosotros queríamos tratar. Nos quedan 30 segundos en las que tendríamos que definir los aspectos económicos del plan.
Bueno, pues concretamente yo simplemente me centraría en dos puntos. Primero, hay que seguir la directiva marco y segundo, esa directiva marco dentro de los aspectos económicos tiene que tener en cuenta el coste del agua y tiene que tener en cuenta el precio del agua.
Recordar que otra de las cuestiones que también trataremos más adelante, quizás sean las conclusiones del foro que se está celebrando y que mañana se clausura en Kioto, el foro sobre el agua. Amelia Pérez Zabaleta, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Y muchas gracias, como no, a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo sábado. Un saludo.